del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Hoy es viernes 23 de agosto de 2024. Comenzamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. El equipo que nos acompaña, el mismo, sigue como ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción se encuentra Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yvette Pacheco, Yolanda Huerga, y está también Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomí.
El gobierno cubano anunció nuevas sanciones que pudieran llegar incluso a la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia o la clausura total de los establecimientos y la paralización del equipamiento. Luis Guardia tiene un análisis de estas cruzadas contra la actividad privada ejercidas en Cuba desde el propio 1959.
El rechazo a la economía de mercado, a la propiedad privada, es algo que está inscrito en el modelo político cubano.
El historiador Manuel Cuesta Morúa analiza el comportamiento del gobierno comunista cubano sobre la forma de gestión no estatal, a raíz de las medidas anunciadas por el oficialismo.
La ofensiva revolucionaria que fue la que dio inicio a este ataque desde el Estado, desde la política y, por supuesto, también desde la ideología, lo administrativo, a la propiedad privada, era coincidente con otros modelos socialistas de los que supuestamente Cuba estaba bebiendo, se estaba alimentando y estaba aprendiendo a la altura de 1968.
Destaca Cuesta Morúa que estas medidas, que siguieron a las nacionalizaciones y expropiaciones sin compensación, dieron fin a la pequeña propiedad privada en Cuba y fueron más drásticas en la isla que en algunos países del exbloque socialista. El régimen atemorizó y atemoriza. Este miércoles, el diario oficialista Granma anunciaba nuevas contravenciones que pudieran llegar incluso a la suspensión definitiva de licencias, permisos o concesiones, a la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia o a la clausura total de los establecimientos o locales y la paralización del equipamiento.
Aquí de lo que estamos hablando es de un ataque de nuevo, una rabieta del Estado para tratar de darle fuerza al monopolio del Estado.
Estas medidas traen a la mente otras realizadas en el pasado, como la operación Adoquín contra los artesanos de la Plaza de la Catedral en La Habana, la operación Pitirre en el Alambre contra los mercados campesinos, o la operación Maceta contra quienes generaban ingresos mediante el mercado negro. Luis Guardia, Martí Noticias.
El expreso político Hidalberto González Gómez, apodado cariñosamente El Nene, falleció este jueves en Santa Clara a los 87 años.
Un preso político histórico, sencillo, humilde, de mucho prestigio. El Nene fue preso político en el año 1961, exactamente abril de 1961, cuando él junto a otros anticomunistas trataron de incorporarse a la brigada Asalto 2506 cuando dieron las noticias y fueron apresados. Después decidió quedarse aquí en Cuba. Una persona muy solidaria, que acompañaba a las damas de blanco, siempre dijo que iba a morir aquí en Cuba y siendo un anticomunista. Por suerte para nosotros fue uno de los fundadores del Foro Totalitario Unido, una persona que apoyó en todo el que haya hecho huelga de hambre aquí en Santa Clara. Sabe que el Nene siempre era el que iba a pedir los parches a los médicos y seguiremos luchando, como nos enseñó, a nunca rendir.
Son las 12 y 34 minutos y a esta hora recibimos a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Bienvenido.
Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, pues ya en este viernes seguimos con nuestro compromiso informativo y vamos a tener dos temas centrales. Vamos a tener una actualización sobre la situación de Dairon Martín Rodríguez. Este muchacho es esquizofrénico. Está condenado a 22 años de prisión por el delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11J en La Guinera, Arroyo Naranjo. Está recluido en el Combinado del Este, sin psicofármacos, sin medicamentos, con todo tipo de situación que tú puedes asociar que padece una persona de esta enfermedad. Y la denuncia la está haciendo su madre, que está exiliada, tuvo que exiliarse para ayudar a la familia en Quito, Ecuador, y a través de del padre del joven que está en La Habana, tienen la actualización de lo que este muchacho está pasando ahí en precarias condiciones, lamentablemente. Y la noticia es esta: lo acaban, por presiones familiares, de someter a una evaluación médica del sistema médico del penal ahí en La Habana, y le negaron, por el padecimiento que tiene, la licencia extrapenal. O sea que tiene que seguir cumpliendo. Esta es parte del hostigamiento por razones políticas que sufren los presos. Y el otro tema central que tenemos en el espacio: otra vez comenzó la cacería y la lucha entre boteros e inspectores estatales. Recordemos que en el país entero, pero sobre todo en La Habana, que más se mueve el transporte intermunicipal, taxi rutero le llaman, cobran un monto de dinero por tramos de vedado aquí, de aquí a allá. Bueno, pues ante el incremento del precio de combustible, la pieza de repuesto, los boteros están violando estos precios topados porque la cuenta no da, y están recibiendo todo tipo de hostigamiento por parte de inspectores en la calle. Vamos a ver este tema y esta polémica por dónde anda con un botero y algunos invitados en la tarde de hoy.
Gracias, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Y a las 12:37, más noticias. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, viajará a China el 27 al 29 de agosto para reunirse con altos funcionarios de ese país y discutir asuntos bilaterales, regionales y globales. Esto lo ha anunciado la Casa Blanca. Precisamente vamos a Washington, D.C., con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La Casa Blanca dijo en un comunicado que las reuniones del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en China del 27 al 29 de agosto son parte de los esfuerzos por mantener un canal estratégico de comunicación para gestionar de manera responsable la relación, y son producto de la reunión entre el presidente Biden y el presidente chino Xi Jinping el pasado noviembre. Sullivan se reunirá con el diplomático chino Wang Yi para discutir una variedad de temas, desde Taiwán y las conversaciones militares entre Estados Unidos y China hasta la inteligencia artificial, dijo este viernes a la agencia Reuters un alto funcionario de la administración Biden. Sullivan se ha reunido con funcionarios chinos varias veces a lo largo de la administración para discutir la complicada relación de los dos rivales económicos. Una reunión el pasado noviembre entre Biden y Xi en California condujo a modestos acuerdos para combatir el fentanilo ilegal y restablecer las comunicaciones militares, pero todavía hay profundas diferencias en materia de competencia económica y amenazas a la seguridad global. La visita de Sullivan se produce en un momento en que los dos candidatos que buscan suceder a Biden, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump, están prometiendo implementar políticas duras hacia China. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
El gobierno del presidente Joe Biden pone en marcha un programa que facilita que inmigrantes irregulares ajusten su estatus migratorio sin salir de Estados Unidos. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
Libertad condicional en el lugar es el nombre del programa para inmigrantes irregulares que lanzó el presidente Biden para cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses, que les permite solicitar la residencia permanente legal sin salir del país y evitar una posible prohibición de reingreso. El programa, anunciado el 17 de junio bajo la ley de inmigración, una forma que a un no ciudadano le permite ingresar, vivir y a veces trabajar temporalmente en Estados Unidos, es muy diferente a la que se aplica en el contexto de la justicia penal, según el Consejo Estadounidense de Inmigración. El abogado experto en temas de inmigración, Jorge Rivera, le dio a La Voz de América más detalles sobre la elegibilidad para la libertad condicional.
Hay que comprobar que la persona estuvo aquí por 10 años. Esos son los esposos, los cónyuges, y los hijos no tienen que comprobar esos 10 años. Así que es una gran oportunidad.
Además, esa persona debe estar legalmente casada con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio del 2024, no haber sido condenada por ningún delito, ni representar una amenaza para la seguridad nacional. Si cumple con los requisitos y la solicitud es aprobada, tendrá 3 años para solicitar la residencia permanente. Durante ese tiempo podrá permanecer en Estados Unidos con su familia y ser elegible para la autorización de trabajo. Sin embargo, según el Consejo Estadounidense de Inmigración, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que ingresaron a Estados Unidos sin autorización deberán ir a un consulado en el extranjero y obtener una visa de inmigrante para volver a ingresar. El Departamento de Seguridad Nacional estima que 500.000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses serían elegibles, al igual que unos 50.000 hijastros. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos dijo el jueves que la elección popular de jueces planteada por el gobierno de México amenaza la relación comercial entre los dos países y es un riesgo para la democracia mexicana. Un reporte de la agencia francesa de prensa que ofrece la información al detalle.
Dura crítica de Estados Unidos contra el proyecto de reforma judicial en México. El embajador estadounidense en Ciudad de México, Ken Salazar, aseguró el jueves que la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador amenaza tanto a la democracia como a las relaciones entre ambos países vecinos.
Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá, abajo del T-MEC.
La elección de jueces y magistrados por voto popular forma parte de una reforma al Poder Judicial planteada al Congreso por López Obrador, quien finalizará su mandato el 1 de octubre. La propuesta, al igual que otros proyectos de reforma constitucional, serán abordados en la legislatura que arrancará el 1 de septiembre, en la que el oficialismo tendrá las mayorías necesarias para lograr su aprobación. El embajador estadounidense sostuvo que una reforma de la justicia en México es necesaria, pero subrayó que la iniciativa actual no ayudará a combatir la corrupción como promete López Obrador.
Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas.
López Obrador argumenta que la reforma apunta a sanear el poder judicial, que según él está carcomido por la corrupción y los privilegios de los altos cargos. De cada 100 delitos que se denuncian en México, solo 14 son resueltos, según la ONG Impunidad Cero. Pero analistas sostienen que la reforma no propone cambios a las fiscalías locales, saturadas de expedientes y cuestionadas en sus capacidades investigativas y en su transparencia. Los empleados judiciales denuncian que la iniciativa de reforma elimina la llamada carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder, por ejemplo, a un cargo de juez federal.
Ha sido descubierto en Botswana el segundo diamante más grande del mundo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Botswana presentó en sociedad el jueves un diamante de casi 2.500 quilates. Según el gobierno del país africano y varios expertos, se trataría del segundo más grande jamás encontrado en el planeta. La piedra preciosa fue hallada en la mina de Karowe, en el noreste del país. Botswana, con 2.600.000 habitantes, es uno de los mayores productores mundiales de diamantes. Estos constituyen su principal fuente de ingresos, con un 30% del Producto Interno Bruto y un 80% de las exportaciones. El mayor diamante conocido en el mundo, de más de 3.100 quilates, fue desenterrado en Sudáfrica en 1905 y es conocido como Cullinan.
Son las 12:44 minutos y ahora comenzamos con el mundo en un minuto.
Washington. Estados Unidos impuso hoy amplias sanciones a cientos de empresas en Rusia y en toda Europa, Asia y Medio Oriente, acusándolas de proporcionar productos y servicios que permiten el esfuerzo bélico de Rusia y ayudan a su capacidad para evadir sanciones.
Londres. La Organización Mundial de la Salud considera que sus socios como Gavi y UNICEF pueden comenzar a comprar vacunas contra la Mpox o viruela símica antes de que sean aprobadas por la Agencia de Salud de la ONU para acelerar su llegada a África, que lucha contra un creciente brote de este virus.
Tenerife. Las autoridades españolas temen que unos 150.000 inmigrantes procedentes de África puedan verse obligados a realizar este año la peligrosa travesía hacia las Islas Canarias, donde ya enfrentan a más de 20.000 llegadas ilegales, dijo este viernes el líder regional Fernando Clavijo.
Houston, Texas y una coalición de estados liderados por republicanos demandaron hoy a la administración del presidente Joe Biden por un nuevo programa que ofrece camino a la ciudadanía para inmigrantes ilegales que se han casado con ciudadanos en Estados Unidos.
Y a esta hora hablemos de ciencia y tecnología. El mundo debe saber qué está pasando en este campo.
Estamos acostumbrados a que sean cohetes los vehículos que transportan naves desde la superficie de la Tierra al espacio. Pero ahora hay otra posibilidad, aviones que por sus propios medios asciendan lo bastante como para llegar al espacio y alcancen una velocidad suficiente como para ponerse en órbita a la Tierra. Esa opción se abandonó en favor de los cohetes, esencialmente porque parecía imposible para un avión volar tan rápido. Sin embargo, un avance tecnológico reciente, sumado a un logro alcanzado hace 20 años, ha dado fuerza repentina a la idea de los aviones para viajar al espacio. Aunque los cuantiosos vuelos de las lanzaderas espaciales norteamericanas y la prueba de una lanzadera rusa análoga recuperaron la idea de un avión para el trayecto de descenso desde el espacio, el ascenso no era en absoluto como el de un avión. Por su parte, los vuelos de aviones como el X-15 estadounidense, que batieron récord de velocidad, no llegaron a ser lo bastante rápidos. Recientemente, sin embargo, se ha conseguido un avance tecnológico que podría comenzar a cambiar las cosas radicalmente. Como parte de un nuevo estudio financiado por la NASA, investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Virginia en Estados Unidos han demostrado por primera vez que el flujo de aire de motores supersónicos de reacción puede controlarse mediante un sensor óptico. El hallazgo podría conducir a una estabilización más eficiente de los aviones a reacción hipersónicos. Además, este equipo logró el control adaptativo de un motor de tipo scramjet, lo que constituye otro hito para la propulsión hipersónica. Los sistemas de control adaptativo de motores responden a los cambios en la dinámica para mantener óptimo el rendimiento general del sistema. Aunque aún queda mucho por hacer, dijeron los investigadores, los sensores ópticos pueden ser un componente clave para un futuro que se creará realidad los viajes de ida y vuelta al espacio en avión. Estos avances técnicos e innovaciones se publicaron en la revista académica Aerospace Science and Technology. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Por ahí viene el Pepe, tú sabes. Si
no, ya llegó.
Ya llegó.
Bueno, el Real Madrid recibe malas noticias. No solamente empató. Es así mismo. Empató su jornada de apertura contra el Mallorca 1-1, que ya de por sí ya eso era muy penoso. Ahora Jude Bellingham va a estar fuera mínimo un mes, fuera de la alineación madridista, que va a jugar este domingo a las 11 de la mañana hora de Cuba contra el Valladolid en el Santiago Bernabéu, buscando su primera victoria en la Liga, porque hasta ahora solo tiene un empate. Y el Real Madrid está tratando de hacer historia ganando 7 títulos este año. Así que ya ganó el primero, le quedan 6.
El síndrome de Messi.
Sí, el síndrome de Messi.
Esa lesión.
Bueno, con tal de que no sea una fatiga muscular, estamos bien. El Barcelona, ya que mencionaste a Leo Messi, el Barcelona juega mañana contra el Bilbao y el Sevilla esta tarde contra el Villarreal de Castellón. Hoy arranca la Bundesliga. El Bayer Leverkusen, que terminó la campaña invicto el año pasado y ganó la Bundesliga, juega contra el Borussia de Mönchengladbach a las 2:30 de la tarde. Mañana juega el Borussia Dortmund contra el Frankfurt y el domingo el Bayern de Múnich contra el Wolfsburgo. En Inglaterra, el Liverpool juega el domingo contra el Brentford. Deberían de ser 3 puntos facilísimos. El Chelsea juega contra el Wolverhampton. Mañana Arsenal contra Aston Villa. Aston Villa, ahí está el Dibu Martínez. Okay, así que no son 3 puntos automáticos. Y el Manchester City contra el Ipswich Town. Y por último, en la Liga Italiana, mañana el Milán contra el Parma. El Inter contra el Lecce. El domingo el Atalanta contra el Torino, el Napoli contra la Bolonia y el lunes la Juventus versus el Verona. Esos son los partidos en Europa. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Raisel Iglesias, cada día lanzando mejor y mejor, por tercera vez esta semana, salva el partido para los Bravos de Atlanta, ponchó a los 3 Phillies de Filadelfia que vio en el 9th inning en forma consecutiva, su rescate número 28 de la temporada, y no solamente eso, efectividad de 1.45. Él está al rojo vivo, y los Bravos ganaron 3-2 contra Filadelfia. Duval estuvo a cargo de la ofensiva con 3 hits, impulsó, anotó y jonroneó. Los Yankees le ganaron la serie a los Guardianes de Cleveland. Ayer fue por blanqueada de 6-0, gracias a Gerrit Cole, que lanzó 6 entradas, un solo hit, 5 boletos, o sea, si vas a lanzar un hit, no regales 5 boletos, nada te sirve. Que te den un solo hit si vas a envasar por bola a todo el mundo. Pero tuvo suerte y un par de doble plays le ayudaron. Ponchó a 2 y los Yankees salieron airosos gracias a que Aaron Judge conectó su número 48. Ahora suma 118 impulsadas y Stanton, un rarísimo jonrón de 3 carreras de Stanton ayer para sellar la victoria de los Yankees. Los Mets, bien.
Por la edad y por el mismo equipo, mirando a Alex Rodríguez, ¿quién jonronea más? ¿Judge o Alex en su tiempo?
Judge.
¿Se lleva 48?
Judge, ahora y siempre.
Wow.
Aún cuando Alex Rodríguez estaba en su apogeo y no estaba consumiendo
cositas. Y controvertido,
cositas. Sí. Correcto, correcto. No, Aaron Judge, olvídate. Y más en ese estadio de juguete que es el Yankee Stadium, ay, donde para votarla por la derecha son 314 y por la izquierda son 312. Hasta Jacomino puede conectar un jonrón ahí.
Cualquiera.
Cargabates. Correcto, correcto. No. Los Mets aplastaron a los Padres de San Diego y el cubano José La Candelita Iglesias contribuyó con sencillo, doblete, carrera impulsada, su número 21, carrera anotada también. Fue una de las figuras del partido para los Mets. Y también Pete Alonso con 3 hits en este encuentro para los ganadores. Astros de Houston blanquearon a los Orioles de Baltimore 6-0. Y en este juego, Jordan Álvarez, el tunero, impulsó carrera. Su número 67 también anotó, tuvo un doblete. Y Ben Gamel con 2 hits y 2 carreras impulsadas para los ganadores. Astros de Houston. Cincinnati perdió contra los Piratas de Pittsburgh por lechada 7-0. Por Pittsburgh, el cubano Yasmani Grandal, el receptor, la botó. Su sexto cuadrangular suma 21 carreras impulsadas. Y Skens, el pitcher abridor, ganó su octavo, lanzó 6 entradas, solo 2 hits, 1 boleto y ponchó a 9. Y por último, los Cardenales de San Luis blanquearon a los Cerveceros de Milwaukee, barriendo la serie completa de 3 juegos contra el mejor equipo de la división. 3-0 fue el resultado final. Y en este encuentro, Nolan Arenado, el cubano boricua, con una carrera impulsada, su número 60, había conectado Grand Slam la noche anterior para ganar el partido en el 9th inning. Aquí anotó, impulsó y también Mikolas lanzó 6 entradas. Jacomino, hoy es viernes. ¿Qué significa eso?
Las estadísticas.
Así es. Vamos a comenzar con los jonroneros. Aaron Judge tiene 48 para los Yankees. Shohei Ohtani, 39 para los Dodgers. Marcelo Ozuna, el dominicano de los Bravos, con 37. Anthony Santander, el venezolano de los Orioles, con 36. Y Juan Soto, el dominicano de los Yankees, con 36.
Pero Judge le lleva una ventaja a Ohtani, pero impresionante.
Sí, impresionante. 9 jonrones le lleva. Imagínate tú, todavía le queda bastante. Bobby Witt está bateando 352, es el mejor bateador de todo el béisbol de las grandes ligas. Aaron Judge, 334. Vladimir Guerrero, 316. Steven Kwan de Cleveland, 310. Y Marcel Osuna, el dominicano de los Bravos, 308. En el picheo, ¿quién poncha más que nadie en las mayores? Bueno, Dylan Cease de los Padres de San Diego tiene 193 ponches ya en lo que va la campaña. El otro zurdo, Chris Sale de los Bravos de Atlanta, 187. Tarik Skubal de los Tigres, 185. Cole Reagans de Kansas City, 183. Y Garrett Crochet de los Medias Blancas de Chicago, que casi nunca ganan, 180 ponches. Y en lo que respecta a efectividad, Tarik Skubal, 2.49 carreras limpias. Chris Sale, 2.62. Zach Wheeler de Filadelfia, 2.73. Luego está Hunter Green y Jack Flaherty. Y entre los rescates, Raisel Iglesias es el quinto mejor de todo el béisbol de las grandes ligas, el cubano con 28 rescates, aunque le falta mucho. Espérate, chico, para alcanzar a Ryan Hensley, que tiene 39. Me están diciendo de una manera muy malcriada.
Sí, sí, sí.
Y los deportes.
Verdad.
Sí, ¿verdad?
Es verdad.
Sí. Pepe Lacayo, noticias.
Radio
vamos
Martín.
Vamos a poner algodón a la campana esa.
Ay.
Y ahora el... Bueno, Exil de Arjona, exactamente. A ver, Exil, ¿qué nos trae con...?
Ah, Arte Express.
Eso.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exil de Arjona.
Hola a todos, desde ya los invitamos a escuchar Arte Express con un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte. Conversamos con el director y parte del elenco de la serie Bistec, narrada en el formato de podcast, que cuenta la convivencia de un partidario del régimen cubano y un opositor en un barrio de Santa Clara. También les contamos de colaboraciones musicales. Una de ellas es Lena Burke y Free Cover, quienes se unen y le cantan a Venezuela con el tema Hasta el Final.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y ahora el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Alejandro.
Esta es la voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Algunas de las películas que se estrenan este fin de semana aquí en Estados Unidos son I'll Be Your Mirror, Seré Tu Espejo. También Blink Twice, Parpadea Dos Veces. Y La Ventana Indiscreta, el clásico con Jimmy Stewart y Grace Kelly, que está cumpliendo 70 años. Rear Window es un clásico de suspenso de Alfred Hitchcock de 1954, donde además de Stewart y Kelly actúa uno de los más grandes de la historia del cine del siglo XX, Raymond Burr. Además, dicen que es una de las películas favoritas de los fotógrafos, esa, La Ventana Indiscreta. Otra sobre fotografía es Blow Up de Michelangelo Antonioni, Oscar por esa película a la dirección protagonizada por David Hemmings, Vanessa Redgrave y Sarah Miles. Película de 1966, una de esas cápsulas del tiempo que es indispensable ver para entender, entre otras cosas, porque antes dependíamos del cerebro, del nervio óptico, la sensibilidad y del buen gusto para tomar una buena fotografía, casi que con cualquier tipo de cámara, cosas que hoy han sido suplantadas por el teléfono móvil, dejando a buena parte del público en el desconocimiento total del arte fotográfico, aseguran expertos. En la película Blink Twice, un multimillonario interpretado por el actor Channing Tatum invita a una chica y a varios amigos a unas vacaciones en su isla privada. Cosas extrañas ocurren como de costumbre hasta que finalmente la mujer interpretada por Naomi Aki descubre la verdad. Más cumpleañeros del mes de agosto, la actriz Kira Sedgwick, esposa del actor Kevin Bacon, 59. Kira es además prima hermana de la recordada Edie Sedgwick, musa de Andy Warhol. Al Roker, meteorólogo del Today Show, 70. Andrew Garfield, actor de The Amazing Spider-Man, 41. La baterista Debbie Peterson de The Bangles, 63. El actor y cantante Rick Springfield, 75. El actor Scott Kahn de Hawaii 50, 48. Y Roland Orzabal de Tears for Fear, 63. son las noticias del espectáculo.
Y así, de esta forma, ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de hoy, viernes 23 de agosto. Nos despedimos deseándoles un feliz fin de semana.
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Hasta el lunes.